Capítulo 8 del libro tercero del tomo 3 de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Capítulo 8. Mármol contra granito. Allí era donde había ido Mario la primera vez que se ausentó de París. Allí iba cada vez que el señor Gillenormand decía: «Pasa la noche fuera». El teniente Teodulo se quedó desconcertado a consecuencia de este encuentro inesperado de un sepulcro, experimentando una sensación desagradable y singular que no hubiera podido analizar y que se componía del respeto a una tumba y del respeto a un coronel. Retrocedió, pues, dejando a Mario solo en el cementerio, y hubo en esta retirada algo de disciplina. Presentósele la muerte con grandes charreteras y casi la hizo el saludo militar. No sabiendo qué escribir a la tía, tomó el partido de no escribirla. Y probablemente no hubiera tenido resultado alguno el descubrimiento hecho por Teodulo sobre los amores de Mario, si por una de esas coincidencias misteriosas, tan frecuentes en la casualidad, la escena de Vernon no hubiese tenido, por decirlo así, una especie de eco en París. Mario volvió a Vernon 3 días después muy temprano. Llegó a casa de su abuelo, y cansado de las 2 noches que había pasado en la diligencia, conociendo la necesidad de reparar su insomnio con una hora de escuela de natación, subió rápidamente a su cuarto, y sin emplear más tiempo que el necesario para quitarse el levitón de viaje y el cordón negro que llevaba al cuello, se fue al baño. El señor Gillenormand se levantó de madrugada como todos los viejos fuertes, le oyó entrar y se apresuró a subir lo más pronto que le permitieron sus viejas piernas la escalera del cuarto de Mario, con objeto de abrazarle y de preguntarle al mismo tiempo para vislumbrar de dónde venía. Pero el joven había empleado menos tiempo en bajar que el octogenario en subir, y cuando el abuelo Gillenormand entró en la buhardilla, ya Mario había salido. La cama estaba hecha, y sobre ella estaban tendidos el levitón y el cordón negro. «Mejor quiero esto», dijo el señor Gillenormand. Y un momento después entró en la sala en que estaba sentada la señorita Gillenormand bordando sus ruedas de cabriolé. La entrada fue triunfal. El señor Gillenormand llevaba en una mano el levitón y el cordón en la otra. «¡Victoria!», exclamó. «Vamos a penetrar el misterio. Vamos a saber el fin del fin. Vamos a palpar los libertinajes de nuestro hombre reservado. Ya tenemos aquí la novela. Tengo el retrato». En efecto, del cordón pendía una cajita de tafilete negro, muy semejante a un medallón. El viejo tomó la caja y la contempló algunos momentos sin abrirla, con ese aire de voluptuosidad, de placer y de cólera, de un pobre diablo famélico, que viese pasar por sus narices una magnífica comida que no fuese para él. «Porque esto es evidentemente un retrato. Yo no me engaño. Esto se lleva tiernamente sobre el corazón. ¡Qué tontos son! Algún abominable feosticón que hará temblar probablemente. Los jóvenes tienen hoy tan mal gusto». «Veámosle, padre», dijo la vieja solterona. La caja se abrió apretando un resorte, pero no encontraron en ella más que un papel cuidadosamente doblado. «De la misma al mismo», dijo el señor Gillenormand echándose a reír. «Yo sé lo que es esto. Un billete amoroso». «¡Ah, leámosle!», dijo la tía. Se puso los anteojos, desdoblaron el papel y leyeron esto: «Para mi hijo. El emperador me hizo barón en el campo de batalla de Waterloo. La restauración me niega este título que he comprado con mi sangre. Mi hijo le tomará y le llevará. No hay que decir que será digno de él». Lo que el padre y la hija experimentaron entonces no puede decirse. Se quedaron helados como por el soplo de una calavera. No se dijeron ni una sola palabra. Solamente el señor Gillenormand dijo en voz baja y como hablándose a sí mismo: «Es la letra de ese acuchillador». La tía examinó el papel, le volvió en todos sentidos y después le volvió a poner en la cajita. En aquel momento cayó al suelo del bolsillo de la levita un paquetito cuadrado, envuelto en papel azul. La señorita Gillenormand le recogió y desdobló el papel azul. era el ciento de tarjetas de Mario. Cogió una y se la dio al señor Gillenormand, que leyó: El barón Mario Pontmercy. El viejo llamó y acudió Nicolasita. El señor Gillenormand cogió el cordón, la caja y la levita. Lo tiró al suelo en medio de la sala y dijo: Llévate esos guiñapos. Pasó una hora larga en el más profundo silencio. El viejo y la solterona se habían sentado volviéndose la espalda y pensaban cada uno por su parte probablemente lo mismo. Al cabo de esta hora, la tía Gillenormand dijo: Estamos lúcidos. Algunos momentos después apareció Mario. Volvía del baño. Antes de haber atravesado el umbral del salón, vio a su abuelo que tenía en la mano una de sus tarjetas. El abuelo, al verle, exclamó con su aire de superioridad plebeya y burlona que tenía algo de fulminante.
Vaya, 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 vaya. Ahora eres varón. Te felicito. ¿Qué quiere decir esto?
Mario se ruborizó ligeramente y respondió:
Eso quiere decir que soy hijo de mi padre.
El señor Gillenormand dejó de reírse y dijo con dureza:
Tu padre soy yo.
Mi padre, dijo Mario con los ojos bajos y gravemente. Era un hombre modesto y heroico, que sirvió gloriosamente a la República y a Francia, que fue grande en la historia más grande que han hecho los hombres, que vivió un cuarto de siglo en el campo de batalla, por el día bajo la metralla y las balas, y de noche entre la nieve, en el lodo, bajo la lluvia, que tomó dos banderas, que recibió 20 heridas, que ha muerto en el olvido y en el abandono, y que no ha cometido en su vida más que dos faltas, amar demasiado a dos ingratos, a su país y a mí. Esto era más de lo que el señor Gillenormand podía oír. A esta palabra, la República se había levantado, o por mejor decir, se había enderezado repentinamente. Cada una de las palabras que Mario acababa de pronunciar había hecho en el rostro del viejo realista el efecto del soplo de un fuelle de fragua sobre un tizón encendido. De oscuro había pasado a rojo, de rojo a purpúreo, y de purpúreo al color de la llama.
—¡Mario! —exclamó—, abominable criatura. Yo no sé lo que era tu padre. No quiero saberlo. No sé nada. No lo sé. Pero lo que sé es que entre esa gente no ha habido nunca más que miserables, que todos ellos son unos perdidos, asesinos, gorros rojos, ladrones. Digo que todos. Repito, que todos. Yo no conozco a ninguno. Repito, que todos. ¿Lo oyes, Mario? Ya lo ves. Eres tan varón como mi zapatilla.
Todos eran bandidos que han servido a Robespierre. Todos forajidos que han servido a Bonaparte. Todos traidores que han vendido, vendido, vendido a su rey legítimo. Todos cobardes que han huido ante los prusianos y los ingleses en Waterloo. Esto es lo que sé. Si vuestro padre es de ellos, lo ignoro. Lo siento. Tanto peor. Soy vuestro servidor. A su vez, Mario era el tizón y el señor Gillenormand el fuelle. Mario temblaba de pies a cabeza. No sabía qué hacer. Le ardía la frente. Era el sacerdote que ve arrojar al viento todas sus hostias, el faquir que ve a un pasajero escupir a su ídolo. Era imposible que tales cosas se hubiesen dicho delante de él impunemente. ¿Pero qué había de hacer? Su padre acababa de ser pisoteado y humillado en su presencia. ¿Pero por quién? Por su abuelo. ¿Cómo vengar al uno sin ultrajar al otro? Le era igualmente imposible insultar al abuelo y no vengar a su padre. De un lado, tenía una tumba sagrada. De otro, unos cabellos blancos. Permaneció algunos instantes aturdido y vacilante, con aquel torbellino dentro de la cabeza. Después, levantó los ojos, miró fijamente a su abuelo y gritó con voz tonante:
¡Abajo los Borbones! ¡Abajo ese cerdo de Luis XVIII!
Luis XVIII había muerto hacía 4 años, pero a Mario esto no le importaba. El anciano pasó del color escarlata a una blancura mayor que la de sus cabellos. Se volvió hacia un busto del señor duque de Berry que estaba encima de la chimenea y le saludó respetuosamente con cierta majestad singular. Después pasó 2 veces lentamente y en silencio desde la chimenea a la ventana y desde la ventana a la chimenea, atravesando toda la sala y haciendo resonar el pavimento como si anduviese por él una figura de piedra. A la segunda vez se inclinó ante su hija, que asistía a esta escena con el estupor de una oveja, y le dijo sonriéndose con una sonrisa casi tranquila: un varón como este caballero y un plebeyo como yo no pueden vivir bajo un mismo techo. Y después, enderezándose, pálido, tembloroso, temible, con la frente ensanchada por la terrible radiación de la cólera, extendió el brazo hacia Mario y le gritó: ¡vete! Mario salió de la casa. Al día siguiente, el señor Gillenormand dijo a su hija: enviaréis cada 6 meses 70 doblones a ese bebedor de sangre, y no me volveréis a hablar de él. Y como tenía aún una inmensa cantidad de furor que no sabía en qué emplear, siguió llamando de voz a su hija por espacio de más de 3 meses. Mario, por su parte, había salido indignado. Una circunstancia que, debemos decir, agravó aún su exasperación, porque siempre hay alguna pequeña fatalidad que complica los dramas domésticos y aumenta los motivos de queja, aunque no aumente los verdaderos agravios. Nicolasita, al llevar precipitadamente por orden del abuelo los guiñapos de Mario a su cuarto, había dejado caer, sin saberlo, y probablemente en la escalera de la buhardilla, que era oscura, el medallón de tafilete negro que contenía el papel escrito por el coronel. Ni el papel ni el medallón pudieron ser habidos, y Mario quedó convencido de que el señor Gillenormand, porque desde aquel día llamó así a su abuelo, había echado al fuego el testamento de su padre. Sabía de memoria las pocas líneas escritas por el coronel, y por consiguiente nada había perdido. Pero el papel, la letra, aquella reliquia sagrada, todo esto era su mismo corazón. ¿Qué habían hecho de ello? Mario se había ido sin decir ni saber a dónde, con 30 francos, su reloj y algunas ropas en un saco de noche. Subió a un cabriolé de plaza, le tomó por horas, y se dirigió a la aventura al barrio latino. ¿Qué iba a ser de Mario? Fin del capítulo 8.